Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia aquí en Hoy en Cuba, ya este jueves 20 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Muy buenas tardes, Tomás, especialmente a la audiencia. Vengo atlético hoy, atlético, pero no de Oakland, no solo ni de Oakland, sino de...
No son malos, los atléticos de Oakland no son malos.
No, pero tengo...
No, pero él es industrialista.
Y tengo problemas con el béisbol.
Viene pichando bajito,
tirando bajito.
Sin submarino.
Y en la esquina afuera.
Bueno, Luis Felipe y Omar, como siempre, en esta primera parte tendremos ya en breve un abogado, pues, que se acaba de enterar hoy de que su carta de liberación del pasado 6 de diciembre no es legítima. Según dice, el juez de instrucción tiene una opinión y el departamento de prisiones otra. Así están las cosas en Cuba. Vamos a tener la perspectiva esa en breve. Más adelante, pues, la situación de Niobe García Fournier, citado ayer por la ciudad del estado. Y como adelantó Omar, bueno, el tema del béisbol, el acuerdo del gobierno cubano con la Major League Baseball, de la Federación Cubana de Béisbol, toda la expectativa de lo que se firmó el 19, que se estaba gestando durante los últimos 3 años. Por cierto, Marilyn Felipe ha revelado hoy el Washington Post que, en efecto, tenían incluso, y es vigente, el permiso de la OFAC, de la Oficina para Bienes Extranjeros, para este tipo de transacción entre ambos países.
Sí, claro, necesitas una licencia de la OFAC para hacer cualquier transacción financiera con el gobierno cubano, ¿no? Esto viene desde la ley Hess-Burton, etcétera, etcétera. Así que, evidentemente, este plan se vino trabajando desde hace muchísimo tiempo y el argumento que, bueno, vamos a tener tiempo después para discutir eso.
Media hora vamos a debatir
esto. Media hora, pero sinceramente no cabe para nada el manido argumento de que se han arriesgado el tráfico humano, etcétera. Es cierto que hay tráfico humano, que el tráfico humano es sinceramente aborrecible, pero en realidad había mucho dinero involucrado en esto y ahora simplemente el dinero en que está involucrado va a las manos del gobierno cubano, evidentemente.
Esto es una cura de caballo.
Aquí hay muchos ángulos, Omar y Luis Felipe. Por ejemplo, entre las cosas que se han negociado es que los peloteros cubanos, pues, tienen como requisito previo para acogerse a este acuerdo jugar 6 años previamente la Serie Nacional de Pelota y tener más de 25 años. Ustedes conocen perfectamente, igual que yo, que 25 años ya es una etapa importante en la carrera de cualquier beisbolista profesional en los Estados Unidos. Se considera que a los 25 años es el momento cumbre, élite, de un pelotero que se ha sazonado 2 o 3 años en las ligas menores y que a los 21, 22, 23 años ha subido a las mayores. Ahora, ¿qué garantía tenemos que un pelotero de 25 años con 6 años de experiencia en Cuba sea efectivamente, pues, un pelotero regular aquí en los Estados Unidos sin pasar por el servicio de las fincas profesionales?
Bueno, ese es un buen argumento que incluso en términos técnicos también demuestra lo absurdo, que el único interés de Reimen es garantizar el control de los peloteros. Por supuesto que no. 25 años en la Liga Cubana representa un retroceso, son años perdidos, y lo han dicho, y Iván García va, supongo, a ahondar sobre esto, ¿no? Que la Liga Cubana cada vez tiene menos calidad, por lo tanto, la permanencia en la Liga Cubana lo que hace es retrasar el desarrollo de los peloteros.
Bueno, eso en la segunda parte del espacio, pero ya nos vamos a La Habana con otra mala noticia, a pesar de la reforma constitucional y todo lo que se nos quiere vender. Tenemos en línea telefónica desde la capital del destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo
bueno, estamos? Un placer, no tan bien, 20 de diciembre, pero ha recibido usted noticias malas del Tribunal Municipal del Cerro. Aparentemente usted cumplió esta sentencia impuesta con llena de arbitrariedades el pasado 6 de diciembre con la justicia cubana, pero parece ser que no es así, porque según el Departamento de Prisiones, usted debe aún. ¿De qué se trata todo esto, Julio?
Se trata, bueno, en primera se trata de que todo es una demagogia, toda esa información de la sociedad de la que habla el presidente, que todos esos sistemas informáticos que han estado y todas esas plataformas, nada de eso funciona. Y que, en definitiva, las autoridades judiciales son subordinadas de los militares en el país. ¿Qué ocurre? El tribunal dice, sí, que ciertamente yo extinguí la sanción en esa fecha, pero no sé si usted conoce que hay una disposición a raíz de las modificaciones de la ley migratoria que establece un sinnúmero de causales para prohibir o regular la expedición de pasaporte, salida del país a las personas que estén en una de esas causales. Una de esas causales es estar sancionado, ser objeto de una sanción penal. Esa regulación debe ser hasta tanto la persona, el sancionado, extinga esa sanción. Yo estoy en ese caso, yo voy a exigir, ellos, el tribunal incluso envió una secretaria en el día de ayer con esa gestión, para realizar esa gestión en el carnet de identidad. Me indican que yo pasara hoy para saber el resultado de esa gestión. Cuando indago ahí me dicen, no, usted sigue con la prohibición para salir del país. Me dirijo al tribunal, veo a la secretaria, llamada Maribel, y me dice que sí, que por el tribunal ya yo terminé, pero que para 15K es la dirección en el Vedado, donde está ubicada la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, para ello usted termina el 30 de julio del 2019. Le digo, bueno, si eso es así, los documentos del tribunal son falsos, no son válidos. No, son totalmente válidos, ellos están equivocados. Usted, pero ellos, digo, bueno, y entonces, usted reconoce que es una situación de la cual no soy responsable, tengo el derecho a que me quiten esa regulación. Dice, pero sí, nosotros no tenemos cómo quitarla, el tribunal, nosotros no sabemos qué hacer. Pero no solamente usted, en esa situación hay un sinnúmero de sancionados, que 15K lo tiene así, puesta otra fecha, y ya, y eso, vaya usted allí personalmente con todos los documentos que tiene del tribunal, y trate de gestionar allí que ellos le quiten eso. Ese es el Estado de Derecho socialista en Cuba.
Entonces, Julio, una situación que me recuerda la famosa novela de Franz Kafka, El Proceso, ¿no? Donde el acusado nunca logra ser absuelto, y cuando llega delante de aquel juez le dice, no, la solución definitiva no existe, nunca te la podemos dar. Es una situación completamente kafkiana. Ahora,
aquí es así.
Sí, lo noto. La pregunta es, ¿qué decían los documentos cuando a usted lo sancionaron, Julio? ¿Qué fecha tenían de extinguir? Porque entonces a lo mejor hay hasta tres fechas, ¿o era el 6?
El 6 de diciembre del 2018. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es el procedimiento legal que deben realizar los tribunales? Bueno, el tribunal dicta la sentencia, impone la sanción, hay un periodo para hacer recurso hasta tanto queda firme la sentencia. Cuando ya la sentencia está firme, que se va a ejecutar, el tribunal debe expedir un documento que nada más está facultado para expedirlo. El tribunal, en el caso de las sanciones que son privativas de libertad, que se llama liquidación de sanción privativa de libertad, que en ese documento, que es el que le envía el tribunal a las autoridades penitenciarias para cumplir, dice desde qué fecha se inicia y hasta qué fecha cumple. Documento que es obligatorio cumplimiento para las autoridades penitenciarias. Ellos deben ajustarse a ese documento. Documento que no tienen facultad para cambiar. ¿Qué sucede? Incluso puede haber alguna circunstancia que pueda ser trascendente a ese documento. Vamos a suponer que la persona que está en prisión se vada por un tiempo y hay que reelaborar ese documento. La prisión no puede hacerlo, las autoridades penitenciarias no pueden hacerlo. Deben solicitar al tribunal que el tribunal rehaga ese documento teniendo en cuenta el periodo en que la persona estuvo evadida. Entonces, bajo ningún concepto, desde el punto de vista legal, las autoridades penitenciarias pueden establecer una fecha distinta de cumplimiento a la que estableció el tribunal.
Sí, sí.
Y... entonces, pero este es un país donde ese Estado de Derecho no existe, no existe la informatización esa de la sociedad que yo hablo. Los sistemas computarizados no sirven.
Bueno,
padecemos todo eso.
Sí, Julio, estaba esperando a ver si habías concluido con tu idea. La pregunta sí. Es ante la estigmatización de personas como tú, que han sufrido todo lo que han sufrido, y tú lo has expuesto aquí, ¿cuál es el recurso que te queda? Y en el caso de una defensa, ¿cómo sería? ¿A qué apelarías tú?
Yo vengo en este por esta misma situación, que uh-huh. Yo la vengo anunciando desde el inicio, que ellos me pusieron en libertad, que supuestamente suspendieron la sanción que yo estaba cumpliendo en prisión. Yo vengo advirtiendo esto. Yo tengo establecido un proceso inicié con ese proceso desde el 15 de septiembre del 2017. Yo estoy utilizando, en aras de defender mis derechos, dos opciones. Una que me permite el artículo 26 de la actual Constitución, de la vigente Constitución, la del 76, que es reclamar por los perjuicios y daños causados por autoridades estatales en el desempeño de sus funciones. Pero nada, eso yo lo tengo establecido en el Tribunal Supremo, es la demanda civil número 2 del 2018 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular contra el presidente de la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que es la sala de ejecución que tiene que ver con todas esas situaciones a nivel de la provincia de La Habana. Pero no se pronuncian, que hacen silencio total. ¿Para qué? Para no reconocer tu derecho. ¿Qué ocurre? Aquí en Cuba no hay un tribunal de garantías constitucionales. O sea, aquí el sistema judicial y el sistema político no tiene establecido un mecanismo, una vía eficaz mediante la cual los ciudadanos puedan lograr una tutela judicial efectiva, un acceso cierto a la justicia. Aquí en Cuba no lo hay. La Constitución, ese nuevo proyecto de Constitución, eso es una chambelona, es un engañabobo. Esa es la realidad.
Como no, Julio, finalmente, en 2 minutos que se nos acaba el tiempo. Hablando de Constitución, sí. El nuevo texto constitucional, han dicho en la Asamblea Nacional que tendrá 760 cambios, pero sin embargo el 1, 3 y 5 no fueron ni negociados, ni se llevó a debate. Sobre todo el artículo número 3, que habla de lo irreversible del socialismo y el comunismo en Cuba, y de que incluso los cubanos que defiendan esto, tienen que defenderlo hasta incluso empuñando las armas si fuese necesario. ¿Cuán ilegítimo es esto, Julio?
Bueno, para mí esto, en primera, yo considero, eso incluso lo establecieron en el proyecto y eso no era objeto de consulta popular, ni ese artículo ni el 5, el del Partido Comunista como la fuerza ideológica dirigente de la sociedad. Ellos están tratando de acabar, según ellos, contra las políticas discriminatorias, excluyentes, y ese artículo del artículo 5 del partido es totalmente excluyente, porque eso es para los militantes del partido. El que no sea militante del Partido Comunista aquí está embarcado. Ese es el sentido, y son en definitiva los que mandan. En cuanto a la irreversibilidad, desde mi punto de vista, incluso práctico, considero que eso es como ponerle una camisa de fuerza al futuro. Estamos, según dice, que el socialismo potencia el desarrollo de la tanto de la fuerza productiva, los recursos humanos para lograr una sociedad próspera y sostenible. Y yo pregunto, ¿quién desde el siglo XXI puede establecer una norma y decir que esto debe ser así en el siglo 29, en el siglo 30. ¿Me entiendes? Eso es imposible.
¿Cómo
eso
no?
Es imposible.
Como nos las gracias en La Habana, destacado sí. Abogado Julio Ferrer Tamayo, un placer como siempre. Y nos vamos a Guantánamo. Más malas noticias, Mario Luis Felipe. Ayer un activista y periodista independiente, Niover García Fournier, fue citado por la ciudad del estado. Los detalles de lo que ocurrió lo tenemos en la voz de Niover, que le damos la bienvenida desde Guantánamo. Buenas tardes, Niover.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que me escuchan.
Bueno, adelante con el testimonio. ¿Por qué fuiste citado? ¿A qué hora? ¿Qué ocurrió ayer?
Bueno, pues sí, exactamente. El pasado 12 de diciembre fui citado para el Centro de Detención de la Seguridad del Estado acá en Guantánamo, conocido como Operaciones, para específicamente para las 4 de la tarde. Allí en el lugar me interrogaron el mayor Odelín y el agente también de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Víctor Víctor. Comenzó el mayor de la seguridad con la serie de amenazas que se me viene haciendo hace 1 o 2 años, con diciéndome que me citaron para hacerme una alta advertencia, porque esa era la última vez que se iba a hablar conmigo, que ya como que ya a mí se me acabó el tiempo y que lo que estaba para mí era prisión en el año nuevo, en el 2019, y ya de paso me dijo que la jefatura del MININ y la dirección del país tenía para el 2019 prisión para cualquier opositor que intentara hacer algo o que denunciara, que hiciera algo, era prisión. Que conmigo ya se había acabado el tiempo. Y en la segunda parte del interrogatorio lo hizo el señor Víctor Víctor, quien también me dijo lo mismo, que yo tenía 2 opciones nada más, que era dejarle el trabajo que estoy haciendo de defensa de derechos humanos o ir para la prisión. A lo que le contesté que, bueno, que tendrían que escoger la segunda opción porque yo iba a mantener mi trabajo. Y bueno, este señor me reafirmó la amenaza que ya me había hecho el mayor de la seguridad, Rubén. Este mayor es el jefe de la seguridad de la prisión. Este mayor vio a la hermana representante de la Dama de Blanco, Celina, y me mandó a decir con ella la amenaza de que me tenía 2 delincuentes esperándome allí para cuando me llevaran para la prisión, que eso era poco, dentro de poco que me iban a ir para la prisión, para que me violaran. Y entonces el señor Víctor Víctor me rectificó esa amenaza y me dijo que exactamente que ya, como yo sabía que a mí, como me llevaron el pasado 19 de junio, me llevaron a la prisión y que ahí yo vi efectivamente la bienvenida que me tenían ellos y que me...
Bueno, ni tenían a 2 personas allí. Niover, esa amenaza es bastante típica. Durante años de años han repetido esa misma amenaza a los activistas, que si van a ir presos. Así que yo creo que, sinceramente, ni vale la pena darle mucho crédito. Gracias por...
Bueno, lo que sí es importante es que quieren llevarlo a prisión.
Lo que sí es importante es que quieren llevarlo a prisión y la amenaza, pero eso de verdad...
Exactamente.
Sí, mientras más lo repita, más te lo van a decir, ¿entiendes? Ese es un consejo sano. Ahora la pregunta es, me dice que primero te entrevistó Odelín y entonces después con nombre de bachatero Víctor Víctor
dominicano,
bachatero y dominicano. Entonces la pregunta es, ¿esto es normal? ¿Te han entrevistado anteriormente así, uno primero y otro después, o este es un procedimiento que están ensayando ahora nuevo contigo?
Bueno, sí, pues, pienso que es un procedimiento nuevo. Siempre me habían entrevistado 3 personas, pero que los 3 participaban en el mismo interrogatorio. No como hicieron en este viaje, que primero uno se fue, este señor Lodelín, y después me quedé solamente con Víctor Víctor. Ellos me interrogaban 3 gente, pero los 3 participaban por igual en el interrogatorio.
Entonces, de alguna manera, Luis Felipe, ¿no? Antes que gente, creo que es una nueva fase, ¿no?, que están entrando en la forma de interrogarlo y de acosarlo, según veo este cambio de patrón de interrogatorio.
Sí, lo típico era el policía bueno y el policía malo. Correcto. Pero no los 2 policías malos.
No los 2 malos. Bueno, a lo mejor esto viene regulado en la nueva reforma constitucional.
Esto es una vuelta de tuerca que han tomado aquí. A lo mejor estos muchachos intranquilos de la policía política estarían improvisando algo que quizás no le guste ni a sus propios jefes. Estas cosas nunca está de más denunciarlas. Está bien que lo hayas hecho. ¿Sabes si está ocurriendo algo parecido en este panorama, Niover, con otros opositores ahí en la...
en la ciudad, y disculpa que lo extienda a otros, pero sería bueno, si hay, que también tú seas el portavoz de ellos.
Sí, pues mira, gracias que me haces esa pregunta, porque me he enterado que en la mañana del día de hoy han sido citados 3 activistas más. La propia Celina Osorio Clara, representante de la Dama de Blanco, su esposo Bartolo Cantillo Romero, quien es activista de Lompaco, también ha sido citado para comparecer el día de mañana. Y hoy por la mañana también me enteré que Eide Prometa Allen también fue citado para comparecer en la unidad policial Parque 24. Así que son varias las citaciones que están haciendo en estos días.
Lamentablemente, sí.
Bueno, entonces, señor, estamos hablando que estamos cerrando, hoy es 20 de diciembre, en Guantánamo sí. Al menos se está incrementando la represión contra el activismo.
Sí, exactamente. Que no es algo nuevo para, lamentablemente, para la provincia nuestra.
¿Y a qué tú atribuyes este incremento? ¿Cuál es tu lectura de por qué está ocurriendo?
Bueno, en la primera parte se me dio a entender que la situación que hay para la dictadura cubana en el hemisferio se va a revertir en contra de nosotros. Es decir, que la presión que tienen ellos, que se les puede notar en la cara por el contexto internacional que tienen en las Américas con la elección del presidente Bolsonaro, la postura que tiene el presidente Trump
para ¿Y dirías tú también la situación interna? Porque nos hablan que a lo largo y ancho de la isla hay un problema de desabastecimiento tremendo.
Exactamente, hay un descontento enorme que yo nunca en mi vida había visto, el descontento que tiene la población, no solo con el desabastecimiento, con la delincuencia que hay, que la población está sufriendo la delincuencia que ha surgido en el país, la crisis económica que tenemos, que ya no hay forma de ocultar esa crisis, el pueblo está palpando eso. Y entonces,
¿cómo no? Gracias, Diover. Diover, se nos acaba el tiempo. Diover García Fournier, un placer, como siempre. Gracias a ti por la denuncia. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio este jueves 20 de diciembre. En breve regresamos con la segunda parte del programa.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Todo el día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 20 de diciembre, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En la segunda parte de este espacio, como prometimos al inicio del programa, vamos a entrar en el tema del acuerdo beisbolero entre la Major League Baseball, de las grandes ligas de los Estados Unidos, específicamente la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. Ayer firmado este miércoles 19 de diciembre, según ha reconocido Higinio Vélez y los miembros de la federación, luego de 3 años de negociación y que incluso conlleva pues los permisos oficiales de la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento de Estado. Básicamente, pues las líneas generales del acuerdo lo que plantea es que cualquier pelotero cubano que legalmente esté jugando dentro de la isla, que haya cumplido con 6 años en series nacionales y 25 años de edad, podrá acogerse este acuerdo para venir a jugar a las grandes ligas.
Voy a adelantarles una pregunta a ustedes porque quiero actuar de abogado del diablo. ¿Por qué no estaríamos contentos con una decisión así?
Bueno, esa pregunta buena estás pregunta. Haciendo. Vamos a incluir también a nuestro invitado, que ya tenemos en línea telefónica de La Habana, el destacado periodista Iván García. Iván, buenas tardes. Esto está caliente aquí con la pelota.
Sí, bueno, buenas tardes a Luis Felipe, a Tomás, a Omar y a todos los oyentes del espacio.
Bueno, Luis Felipe, repite la pregunta.
No, no, bueno, yo estaba adelantando la pregunta, Iván, gracias por estar aquí con nosotros, buenas tardes. Quería actuar de abogado del diablo, ¿por qué no estar contentos ante un anuncio así?
Bueno, comenzamos contigo, Iván.
Bueno, a ver, mira, si le pregunta a la gente de la calle, sí, la mayoría de todos están contentos, creo que están mirando un poco más allá, no solo el presente, sino el futuro, ya tú sabes, de que todos los peloteros cubanos, a fin de cuentas, todos son cubanos, juegan aquí, juegan allá, juegan, y que el gobierno, por su política esa irracional, había dividido a uno en desertores y en apátridas y otros y traidores, ¿no? Luego está, ahí, como ha dicho el Duque Hernández, como han dicho, y he leído varios analistas, bueno, algunos sentimientos encontrados, ¿no?, con el punto de que este dinero, que no es poca cosa, ¿no?, le sirve al régimen para su cualquier tipo de actividad que pueda, inclusive represora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, yo recuerdo que la letra chiquita, que es lo que hay que esperar los días, yo creo, esto hay que esperar, porque la letra chiquita de cuando estaba el preacuerdo, que estaba en el 2015, que vinieron aquí para poder hacer una clínica de vigor aquí en Latino, entre ellos 4 cubanos, ya Puy, José Ariel Abreu, John Jay y Brian Peña. Creo que una de las cosas que pedía la MLB, porque le exigía Hacienda a OFA, ¿no?, el Departamento del Tesoro, era que los ingresos se reinvirtieran en el propio béisbol, ¿no? Y habría que ver ahora esta plata que le va a entrar, que supongo que pudiera ser bastante. porque como yo lo veo, y como lo ven muchos ciudadanos, muchos cubanos, estuve ahora hace poco, por la mañana, en la peña MLB, de allá en Vegado, que son foróforos fanáticos a la pelota de Grandes Ligas, es que la MLB, por supuesto, para desarrollar la pelota, que ahora mismo no salen 100 prospectos para las organizaciones de Grandes Ligas, ni 50, ni siquiera 30, creo yo, ahora mismo, a día de hoy. Pero también pensando en futuro, y esto conlleva, yo creo, inversiones en terrenos, en cambiar, yo creo, el sistema un poco de las ligas, la liga menor aquí en Cuba.
Como nos iban, vamos a poner en contexto el congresista por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, y el senador Marco Rubio, pues ambos expresaron preocupación y criticaron el acuerdo sobre los peloteros cubanos. Específicamente Mario Díaz-Balart calificó que es una desgracia la noticia del acuerdo de la MLB con asociarse al régimen cubano para explotar a peloteros de la isla. Por su parte, el senador Marcos Rubio agregó que le ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que, y lo confirmó vía Twitter, y ha solicitado al Departamento de Estado de la Casa Blanca revisar el acuerdo. Por cierto, Iván, quería compartir contigo también, que estás allá, el Washington Post ha confirmado hoy que la MLB pues tiene la licencia con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para negociar con Cuba. Esto era necesario. Está vigente desde la época de la administración de Barack Obama del 2016 y continúa vigente. Ese es el contexto de lo que está ocurriendo. Ahora, Iván, antes de pasar con Omar, que está ahí con el rifle en alto para entrar en acción, me gustaría preguntarte, la Federación Cubana ha puesto como ejemplo los acuerdos previos que tienen las ligas asiáticas, sobre todo el Japón, Corea del Sur y Taiwán, que es similar al que tienen en Cuba. Yo creo que hay una diferencia sustancial, hay que decirla. Estas ligas son privadas, el gobierno no interviene. En Cuba la federación está escrita al gobierno y hay una diferencia, yo creo que hay que marcar, y es sustancial.
No, desde luego, David, mal. Estas son ligas de clubes. Tú sabes que el deporte en el mundo es cada vez más de clubes, y este es un deporte que es patrocinado por el Estado. Incluso los equipos nacionales aquí, lo sabe Luis Felipe, de Holguín, de Industriales, lo hace, que es la sede del Partido Comunista de Cuba. Ellos no se conforman y son los padrinos, y cuando el equipo marcha bien o mal, el secretario del partido habla con el equipo, asiste al estadio, es decir, forma parte de las instituciones, entre comillas, ¿no? Del propio Estado. Usted sabe que aquí la pelota es más allá que una simple diversión.
Claro.
Ahora, en el caso ya, por ejemplo, del noticiero, se dio a conocer o escuché uno de los comentaristas deportivos que el caso este, que se cobra entre el 15 y el 25% de lo que pagarán los clubes, el bono total de los jugadores de la transacción, pero que los jugadores no le van a cobrar de su salario. Es decir, eso es, parece que es seguro ya, que a los jugadores no le van a cortar una prima también del salario. El caso de la MLB no es igual que los otros contratos que tienen los deportistas cubanos, que cobran el 80% y el 20% ingreso a una cuenta de línea, ¿no?
Bueno, no será así, pero sí tienen que pagar impuestos a los Estados Unidos cuando jueguen las Grandes Ligas.
No, exactamente. Sí, sí. No, y hay otro elemento aquí, Iván, que para mí incluso es vergonzoso, es el famoso Liberation Tax. Claro, sí, no se lo descuentan a los peloteros, se lo va a pagar las Grandes Ligas, la Federación Cubana. Un tax de liberación es como pagar la libertad de un esclavo, como cuando tú le pagabas a un dueño porque querías un esclavo, alguien quería casarse con un esclavo y le pagaba al dueño un tax de liberación por tener la esclava, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, porque independientemente de que sí, los fanáticos lo que quieren ver es más peloteros cubanos en Grandes Ligas y no están pensando en otras cosas, y para ellos quiere decir, ok, lo podemos ver en la Grande Liga y lo podemos ver en el Campeonato Nacional. Qué maravilla, ¿no? Pero yendo más allá, hay una serie de detalles como este del Liberation Tax. El otro, que es más importante todavía, en ningún lugar del mundo la Grande Liga tiene que negociar con federaciones de béisbol para que se contraten peloteros. La contratación es completamente individual y está en manos de los peloteros. Y además, digamos, una de las grandes batallas en la historia de las Grandes Ligas fue la agencia libre, cuando Jim Catfish Hunter dijo, yo soy agente libre y yo me voy a poner mi propio precio, etcétera, etcétera. Eso no pasa en Cuba. Y eso fue una revolución en las Grandes Ligas hasta hoy en día. Toda esta excepcionalidad en este acuerdo, es más, el hecho de tener un acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana ya es una excepcionalidad.
Exacto.
Toda esta excepcionalidad no indica de alguna manera y ratifica que Cuba es un problema, porque es la existencia de un gobierno totalitario o post-totalitario, como le quieren llamar, con el que hay que contar para todo, incluso hasta para jugar pelota.
Mira, yo ya te digo, no he revisado todo el acuerdo, hay una letra pequeña. Yo estuve hablando antes del programa con una fuente ahí que trabaja cercana ahí a la Federación Cubana de Béisbol. No todo está dicho todavía. Pero según tengo entendido, a ver, no quiero contradecir Tomás, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, ya todos sabemos que esto es una dictadura, todos sabemos que aquí la pelota no es una institución privada, correcto. Es decir, pero yo respeto mucho a la MLB, es una institución seria en Estados Unidos, y tengo entendido que es viceversa, es decir, de una forma solapada la MLB es la que va a tomar la administración de todo la futura competencia de pelota en Cuba, porque incluso ya a partir de este año, ahora, este que termina ahora esta temporada, la nueva, la que comienza en el 2019, va a cambiar de nombre, va a llamarse Liga Nacional de Béisbol y van a permitir que los jugadores que estén jugando que no hagan en la Grandes Ligas, que ustedes tienen la cápita tienen una cápita que no pueden jugar después que termine la temporada. Los que están en organizaciones de doble y triple A, jugar inclusive en la Federación Cubana. Es decir, la Federación Cubana es la que lo otorga, ellos negocian con la Federación Cubana, pero el pelotero tiene todo el derecho a tener su representante si quiere.
Sí, bueno.
A ver si me explico.
Sí, pero no sobre el acuerdo, no por encima del acuerdo de...
Exactamente, de Iván.
Y yo quería... A ver, sí.
Permiso, porque es lo que me explicaron, a ver si me puedo entender. Mira, por ejemplo, yo ni el día, para ponerte un ejemplo de playa, él pertenece a la organización de los Rogers.
Ajá.
Si viene a Cuba a jugar con industriales, él viene porque tiene que firmar desde Cuba. ¿Sabes? Tú sabes que existía el problema, que era cierto, señores. Los buscones estaban... están extorsionando a muchos peloteros, el caso de este penoso de Yacer Puig, amenazándole hasta de muerte y todo.
Bueno, sí, pero es después de una...
Tiene que pagar a esos peloteros.
No, pero la extorsión era después de después 40 de años de prohibido, claro, el deporte rentado en Cuba.
Pero también en Estados Unidos está prohibido la trata de personas, ¿no?
Sí.
Yo quiero ver las cosas desde este punto de vista, lo que me han dicho ahora, uh-huh. Esto es hace unos minutos, es que el pelotero puede tener su representante, su agencia, la de Balanto, ni la que él escoja, pero tiene que ser tiene que jugar aquí en caso de que no esté en Grandes Ligas, y el negocio de los equipos de la MLB es con la federación,
Iván,
pero la agencia, su representante, cualquiera que le escoja,
Iván,
no,
pero
tiene que ser necesariamente la...
No, pero para clarificar esto, cualquier pelotero en la Grandes Liga, cubano o sueco, si quiere jugar en otra liga, su equipo, uh-huh, lo tiene que autorizar.
Claro.
Eso es otra cosa, estamos hablando de los peloteros cubanos que quieran firmar un contrato. Antes estaban, como tú dices, los extorsionadores, uh-huh, y esto. Ahora está el extorsionador, que es Antonio Castro, la Federación Cubana de Béisbol. Lo único que se hizo fue cambiar de extorsionador, ¿no?
Sí, ya no son los traficantes.
Repito, la serie nacional no se va a mantener tal como la vemos ahora.
No importa.
Según tengo entendido, la Liga Nacional esta que va a iniciar el año que viene, la va a ser patrocinada completamente por la MLB, los sectores privados, no va a pertenecer a la... Es decir, es lo que tengo entendido. Pero es que digo, vamos a esperar, vamos a dar un baile. Esta es la última serie nacional que se va a jugar, que la patrocina el Estado.
Bueno, vamos a entrar en otro ángulo. Vamos a entrar en el ángulo de la edad. Según lo que se ha legislado, como parte del acuerdo, los peloteros tienen que jugar previamente para acogerse a este servicio, ¿no? De poder venir acá legalmente y regresar a Cuba. Tienen que jugar 6 años en la Serie Nacional, Iván García, y tener más de 25 años. Tú conoces perfectamente que los 25 años ya es una edad importante en el desarrollo de un talento de Grandes Ligas. ¿Y qué va a pasar con un joven de 18 años si no quiere jugar en Cuba y esperar hasta los 25 años todo ese tiempo? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Tomás, esto es un modelo que ellos siguieron de Japón. En Japón hay que jugar 6 años, 7 normalmente, y luego es que pueden pasar a la MLB. Que, claro, es fallido. Japón está en Asia, es diferente. También hay una letra chiquita, porque es que lo he leído varias veces y creo que no, la prensa no la ha recogido, donde los jugadores menores de 18 años, 20, 21, menores de 25 años, si tiene interés la organización de Grandes Ligas, puede contratarlo. Lo que no pasaría es que serían como esto, el hijo de Víctor Mesa, que para las organizaciones de la MLB serían jugadores amateurs y por tanto el contrato sería menor. Tú sabes que no es igual un contrato cuando tienes una experiencia, es decir, es la diferencia. Pero si tienes interés en un muchacho de 15, 16 años y el muchacho le interesa, también se puede marchar. Lo que el contrato sería menor. Eso quedaría a merced del pelotero, del representante, de su familia, ¿no?
Bueno, se puede marchar, pero también sería penalizado como los que están en las Grandes Ligas, que no podría regresar a Cuba. legalmente.
Correcto.
El castigo de los 8 años.
Todo. No, Iván, hay una realidad en todo esto. Un pelotero japonés de 16 años puede jugar en las grandes ligas si quiere. No es obligatorio que tenga que esperar hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque la Federación de Béisbol de Japón no es dueña de los destinos de los peloteros como lo es en Cuba, para que los peloteros se queden en Cuba. La realidad de todo esto gira alrededor de una condición. Y ahí te voy a hacer esta pregunta, porque los peloteros cubanos todavía pueden tener derecho de montarse en un barco con extorsionador o sin extorsionador, y por supuesto que estamos en contra del tráfico humano, pero lo pueden hacer y pueden irse y negociar sus contratos aquí en los Estados Unidos como lo han hecho anteriormente. Todo esto está basado en el hecho de que el régimen de alguna manera les dice, si quieren seguir viviendo en Cuba y no sufrir penalidades de tener que esperar 8 o 10 años, etcétera.
Este es el mecanismo.
Este es el mecanismo, porque esta es la pregunta clave. Si no existiera esta espada de Damocles sobre los peloteros, como existen sobre los médicos, etcétera, ¿crees tú que los peloteros cubanos tendrían que atenerse a este acuerdo o pudieran negociar sus contratos, por supuesto?
Mira, yo repito, estoy hablando de mi opinión ahora, lo que he recogido. Mira, la mayoría de los peloteros jóvenes que conozco aquí en el barrio, que están en el club de La Habana, categoría 15, 16, todo está satisfecho. Lo que he leído de los peloteros de Grandes Ligas, José Ariel Abreu, el Duque Hernández, le parece bien el acuerdo. Ojo. Yo entiendo lo que ustedes dicen, yo sé lo que ustedes, pero que no se puede comparar con el contrato de los médicos, porque es que a los médicos no les roban, ¿no? Los médicos los estiman el 80% de su salario, el 70%. Claro. Aquí ya Alfredo de España gana el 80% de los 3 millones, él cobra 2 millones y tanto, él cobra el 80% de su salario.
No estamos hablando del dinero, Iván, disculpa. La pregunta no era sobre el dinero, la pregunta es sobre el hecho de que sí. Deciden quedarse, son desertores. Los médicos cubanos han considerado desertores. Los peloteros cubanos son considerados desertores igual. Lo que implicaba en términos de regresar a Cuba o no.
Para perder la condición de desertor hay que acogerse a este acuerdo, que es lo que yo creo que no es.
Esa es la espada de Damocles sobre esto. ¿No crees tú que esa es la espada de Damocles?
Pero yo le hago la pregunta, Omar. Si una institución como la MLB, ¿tú crees que se ha plegado a esto por presión de qué? ¿Tú crees que hay tantos peloteros ahora mismo en Cuba como funcionan la MLB?
Por un mercado, Iván, por un mercado como Google se plega a condiciones puestas por China para tener el mercado chino del Internet, como por una ganancia económica, sí, instituciones, no, estos son corporaciones de comerciales que buscan negocio.
Ahora, te pregunto, Iván García, entre otras cosas que dijo Eugenio Vélez, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, dijo que, pues, entre otras, aparte de la cuestión de eliminar la inmigración, que otras ventajas que esto traería, pues, es el mejoramiento del béisbol en la isla, que hay la perspectiva de que con este flujo, ¿no?, recuperar el terreno perdido en cuanto al béisbol en la isla. ¿Es posible esto?
Yo creo que sí. Hay alrededor de 200 y tantos peloteros que están jugando en organizaciones de la Serie del Caribe, organizaciones de las grandes ligas que no han llegado.
No, y que se ha dicho, y que exacto, tienes razón, y que se ha dicho que aunque no llegue a grandes ligas, podrían regresar y reintegrarse a las series nacionales.
Sí, y seguir después de jugar en grandes ligas. O las organizaciones de grandes ligas, porque muchos no llegan por su calidad, se estancan en doble, triple A, en otros circuitos. Yo creo que, pero sí, eleva la calidad de la serie nacional, si juega una serie pelotero, y de hecho ya hay unos cuantos que este año se reintegraron, como Michael Cáceres, que jugó en Venezuela, hay unos cuantos que se han reintegrado.
Bueno, y tengo otra pregunta, porque Omar está deseoso y sé que no me va a dejar hablar más. La otra pregunta es la siguiente. También dijo Eugenio Vélez que se piensa, pues, invertir en la infraestructura beisbolera en la isla con las ganancias que recibe la isla de este acuerdo con la MLB. ¿Qué garantía tenemos que eso es así? Si tenemos experiencias previas.
De que no pasó con los médicos, exacto, que también se decía que ese dinero, y sí vale la comparación.
No, mira, ahí estoy de acuerdo con ustedes. No, ese es el punto. Yo espero que no hay ninguna garantía. Por lo menos con este régimen no hay ninguna garantía. A no ser que, ya te digo, en los acuerdos la MLB pueda supervisar esas cosas. Pero yo recuerdo, y si quieres le dicen en la prensa de la etapa, cuando ya se estaba negociando, una de las cosas que se exigía era eso, que ese dinero se reinvirtiera en las categorías juveniles, en la propia pelota. Porque ahora mismo en La Habana solo se ha perdido más de 50 terrenos. Los padres son los que tienen que comprar todo el atuendo deportivo de sus hijos aquí en este país ahora mismo, que es carísimo, por cierto. Es decir, no lo está formando el Estado, lo está formando la familia. Pues los últimos 10 años los peloteros los forma la familia. Llevan ya a ser nacionales después de una erogación que han hecho importante en dinero. Yo creo que eso sí, no sé qué manera habrá de controlar eso. Y es evidente que el régimen va a ganar una plata. Mira, yo le estaba hablando a Tomás antes de la preparación del programa. Los 30 peloteros cubanos estos que jugaron este año en la MLB, si le unimos su salario, su contrato, cuando tú lo sumas, es superior a las exportaciones de Cuba este año. Imagínate tú si no le va a entrar dinero al gobierno, al régimen. Eso es claro, ¿no? Eso es evidente. Lo otro era no haber firmado acuerdos y que se siguieran marchando los peloteros de una manera definitiva. Pero yo quiero tener latente porque he hablado con peloteros, incluso los que se marchan, luego siempre tienen la ilusión, la pretensión de venir a su país, de regresar, de compartir con su familia, de compartir con sus amigos, cosas que se le impedían.
Iván,
entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos adecuamos a los nuevos tiempos?
No, yo tengo una pregunta mejor de adecuarnos o no a los nuevos tiempos, Iván, porque hay muchas personas que no son peloteros y no ganan millones de dólares y no pueden regresar a Cuba y quieren regresar a Cuba, como yo y otros que estamos aquí. Entonces, mi pregunta va en esto. Entonces, ¿vale este acuerdo porque los peloteros puedan regresar a Cuba en virtud de que ganan dinero y quieren regresar o tienen unas habilidades especiales, independientemente de lo que piensen los peloteros, independientemente de lo que piensen los fanáticos? ¿Qué queda entonces para la gente común? ¿Hay que tener una habilidad especial o hay que tener una cantidad de dinero X para poder regresar a Cuba como parte de un acuerdo entre una empresa comercial y el gobierno cubano?
No, es evidente que no debiera ser así, por supuesto. Es evidente que estuvo mal, que Carlos Alberto Montaner, que Tomás, que Luis Felipe, que todos los cubanos, porque es que el país de nosotros, esto no es una finca que es propiedad del Partido Comunista ni de Raúl Castro, porque evidentemente no debe ser así, pero es así. Pero luego, mira, tú puedes mirar el vaso medio lleno, medio vacío, como tú lo quieras mirar. Pero si alguien ha ganado en esta pelea ha sido los propios peloteros también, porque eso es lo que ha llevado a la posición del régimen a tener que rebajarse a esta posición. Los más de 1,000 peloteros, creo del 91, cuando Renan Rocha fueron los que marcó, bueno, fue antes Álvaro Valdés, pero Renan Rocha, que ya estaba en la televisión nacional, a la fecha son más de 1,000 y pico de peloteros. Y en los últimos lustros, en los últimos 3 años, en los últimos 4 años, más de 300 de todas las categorías, han obligado al gobierno a ceder muchísimo. Entonces hay que verlo desde el punto de vista, yo creo que también los propios deportistas son los que han llevado a firmar un contrato que a ellos sí les conviene. Yo como persona, como activista, como anticastrista, abiertamente que soy, no estoy de acuerdo con este contrato.
Sí, pero lo estás planteando desde el punto de vista del pelotero. Iván, hay un punto importante. ¿Qué has oído sobre, se habla, lo que dijo la federación es que cuando esto se empiece a concretar se le va a permitir a scouts de los distintos equipos de grandes ligas ir a Cuba a pues supervisar, mirar el talento y que cuando se logre pues el permiso, pues entonces, ¿cómo tú crees que un país como Cuba, una sociedad como la cubana cerrada, va a fluir todo este proceso que acá en los Estados Unidos es muy normal, pero que no es típico de una sociedad como la cubana? ¿Cómo tú avisoras que va a ocurrir esto?
Mira, debe ser problemático, yo creo, ¿no? Pero mira, ya los scouts estaban viniendo ya. Ya hay un pelotero de Villa Clara, de Cienfuegos, que se llama César Prieto. El campeonato de la Juvenil había un scout de la MLB, de las Grandes Ligas, que son de latinoamericanos, pero scoutean para equipos de Grandes Ligas, y estaban aquí ya. Ya se estaba pasando. Bueno, ya vienen los de Japón, vienen los de Asia. Y ahora sería legal, ¿no? Sería de una manera abierta. Mira, chicos, yo lo que sí entiendo es que el gobierno, el régimen, la dictadura, se ha desentendido de la pelota. Sencillamente están tratando de cobrar una coima y tratar, porque si no hay que enterrarla.
Sí, y hay otro punto. Y hay otro punto, Mar, que es bueno plantear esto. Esto tiene la parte política. Recordemos que hay un memorándum de restricciones firmado por el gobierno de Estados Unidos para evitar las ganancias de corporaciones estatales en Cuba. Hay que ver a dónde puede llegar esto.
No, claro, y hay una parte política, insisto una vez más, en el hecho que todo este acuerdo está basado en brindarle la posibilidad a los peloteros de regresar a Cuba. Es decir, está una negación de un derecho humano básico, que es la libertad de movimiento, que cualquier persona pudiera regresar a su país. Pero una pregunta puramente técnica, Iván. desde hace mucho tiempo deportistas cubanos se desempeñan como profesionales en otros países, voleibolistas, atletas, corredores, saltadores, etcétera. Al final muchos de ellos han tenido problemas, han decidido pues quedarse a vivir en otros países. Conocemos muchísimos casos, ¿no? El punto es, ¿qué diferencia va a haber esto con la pelota? Porque se está presentando esto como una panacea que va a generar una maravilla en el béisbol. Pero esta fórmula no ha funcionado en otros deportes tampoco. Los atletas terminan rechazando las restricciones del régimen y quedándose en otros países a desarrollar sus carreras. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí, si es que existe?
No, mira, tú has tocado un punto interesante. Por ejemplo, el voleibol, que no hay embargo, no hay ninguna tipo de situación, tiene más de 25, 30 voleibolistas, jugadores de más alto nivel, algunos como Manny Guantorena.
Y en Italia.
Después, bueno, muchísimos, hay varios, que brillan en varias ligas, tanto en la italiana, ahora en Brasil, en Rusia, en León, Wilfredo León, en Polonia, y sin embargo no se les permite, y ellos lo han autorizado a competir por la selección nacional. Yo creo que hay un momento, y un antes y un después. Quisiera pensar así, fíjate, vale, hoy tengo el optimismo, no lo creo que mañana pueda ser diferente, no, quizás sea más pesimista. Yo no confío tampoco en las políticas de este reino, para demostrar 60 años. Pero yo quiero pensar que no solo para la pelota, sino para otros deportes, el atletismo, el voleibol, el balonmano, ya sí la autorizó. Porque es que entre el propio deporte cubano hay una especie de anarquía. Mira, por ejemplo, los centroamericanos de Cartagena, hay 15 balonmanistas de balonmano, jugadores de balonmano que juegan en Europa, en clubes europeos, se les permitió jugar en las selecciones y el equipo barrió, un dream team, porque claro, el equipo poderoso a ese nivel, ¿no? Y sin embargo, en otros deportes no sucede así. En la cultura, por ejemplo, en el arte no sucede así. Algunas series de artistas que van y vienen, Susana Pérez, que viven allá y pueden actuar aquí.
Bueno, vamos a ver qué concluye. Entonces, Iván, excelente el tema, da para otros programas. Las gracias en la banda, destacado periodista Iván García. Así concluimos la jornada de hoy. Pues las gracias a Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro, aquí en Hoy en Cuba. Nos vemos mañana, como siempre, pues a las 2 de la tarde, regreso aquí en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a Juanito Pendaz, nuestro técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo. Nuestra colega Cari Roque, tras la noticia, entrará en el tema del derogado artículo 68 del matrimonio igualitario. Las repercusiones que tiene con invitados especiales. No se lo pierdan.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Le doy el ritmo de alegría.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.